COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:10 y aquí en A Coruña os hablamos de la última ocurrencia del gobierno local. Advierte el alcalde que va a tomar medidas disciplinarias la próxima semana contra el sector hostelero por las terrazas que todavía no han legalizado, a pesar de que el sector hostelero está pagando por esas licencias. Está claro que las terrazas, sobre todo en algunas calles peatonales, exceden del espacio que deberían, ocasionando molestias a los peatones, pero también es cierto que el gobierno local no ha legalizado esas terrazas, por las que ahora dice que les va a poner sanciones si incumplen la normativa. Enseguida hablamos con el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de esta cuestión.
Si no recuerdas cuántos años tiene tu sofá, es que tienes que cambiarlo. Y ahora es el momento. Ven a Mercasofá y aprovecha que todos nuestros sofás tienen descuentos adicionales. Quédate con la calidad del líder.
Explota, explota en Concord el rebajón.
Mercasofá Coruña en el polígono de Agrela. Mercasofá Narón en el polígono de Agándara. Concord.
Llega el carnaval, pero cuidado con la salud. Algunos...
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Agándara, Ferrol.
Han pasado meses, se vuelve en breve el buen tiempo, aunque no nos podemos quejar del invierno que hemos tenido, pero sigue sin resolverse la problemática de las terrazas. Así las cosas, en las últimas horas el alcalde advertía al sector que se van a adoptar medidas disciplinarias si las terrazas exceden su espacio a partir de la próxima semana. Héctor Cañete es presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros. Héctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué os parece esta última advertencia por parte del gobierno local?
Bueno, pues me parece una advertencia que no es del todo acertada, porque lo primero que entendemos que debería hacer el ayuntamiento es regularizar las terrazas, como llevamos dos años insistiendo día tras día, como es público y notorio, que queremos que nos den las licencias de terrazas por las que estamos pagando, por las que pagamos nuestras tasas. Queremos trabajar, queremos crear empleo, queremos, oye, beneficiar a los ciudadanos de esta ciudad, dar servicio, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es legalizarnos. Y una vez que estemos legalizados, como pedimos y como pagamos, pues después el que incumpla pues tendrá que sancionarlo como corresponde.
¿Se os ha dado algún tipo de explicación para esa tardanza, para esos dos años que lleváis esperando?
Pues no, la verdad es que no, lo hemos intentado, como todo el mundo sabe, a través de los medios de comunicación, lo hemos intentado por activa, por pasiva, nos han cambiado la ordenanza, nos han cambiado los requisitos, pagamos un año, pagamos otro año y no conseguimos que nos den las licencias. Y yo lo digo fácil, ¿no?, para que lo pueda pensar. Pues tú imagínate que pagas la tasa de alcantarillado y no puedes conectarte al alcantarillado, no puedes tirar el agua por el alcantarillado. Oiga, pero yo estoy pagando mi tasa de basura y no puedes tirar la basura. Y no es eso, es que... Y dices, ¿y qué hago con la basura? Bueno, pues tiro la basura, viene el municipal y le multa. ¿Tiene usted licencia de la basura? Pues no las tengo, ¿no? Uno en su casa, si se imagina eso, dice, pues esto es ilógico. Pues nosotros pagamos la licencia de terrazas, pagamos por ocupar el espacio público y después, pues como está diciendo el alcalde, nos va a sancionar por ponerla. Pues denos la licencia, que solo nos tiene que dar el papel, por favor.
Está claro. Lo del la solución de las chinchetas metálicas puede ayudar.
Bueno, pues la solución de las chinchetas metálicas es a mayores. Pues una vez que estén entregadas las licencias y que tengamos nuestra licencia en regla, nosotros lo que decimos es, oye, pues delimitas el espacio para que todo el mundo tenga claridad de dónde está su espacio. Pero lo que no es la solución. Primero me tienes que dar el papel, la licencia de que hemos pagado, de que tenemos todo correcto y que estamos ejerciendo una actividad legal.
Lo que sí tenemos claro todo, Héctor, es que hay algunas calles, sobre todo, en las que sí es muy necesario regularizar la situación de las terrazas, ¿no?
Bueno, eso es totalmente cierto, es algo que lo vemos todos, es una auténtica invasión, y eso ocurre pues porque no se legalizan, que es que nosotros decimos, el que incumple, tendrán que sancionarlo, por supuesto, pero primero dele la licencia, dígale cuál es su espacio, que es lo que pedimos, me dices cuál es tu espacio y después coges, y el que evidentemente, el que esté ocupando más del espacio que le corresponde, lo tendrás que sancionar, porque hay calles que lo veo yo, lo veo tú y lo ve todo el mundo. No se puede pasar, eso es una auténtica vergüenza.
Por parte de la asociación, Héctor, ¿vais a solicitar algún tipo de reunión, alguna medida o vais a seguir esperando?
Bueno, seguimos solicitando reuniones, porque la verdad es que es algo que hacemos habitualmente. La última la teníamos hace más de un mes, nos la han cancelado, en la que estábamos intentando regularizar justamente las zonas peatonales, porque el resto de la ciudad ya lo hemos hablado con los técnicos del ayuntamiento, hemos entregado la documentación, nos han dicho que está correcta y estamos esperando nada más que nos entreguen el documento, que no llega. Pero las calles peatonales, que es lo que nos falta, pues no son capaces de regularizarlas, de tramitarlas, y bueno, pues mira, ya estamos a finales de febrero y otro año, y lo sigo diciendo el año pasado, lo digo este año, y otra vez nos llega el verano y nos vuelve a coger el toro.
Bueno, pues a ver si se va solucionando, que ya va siendo hora. Héctor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un saludo, buenos días.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras, y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en landrover.es.
Trigocar, calle José María Rivera 5, Polígono La Grela, A Coruña.
Como siempre hasta ahora, nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 21 de febrero.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Y un 21 de febrero de 1643 moría en Sigrás nuestra heroína María Pita, y en 1820 A Coruña secunda a Cádiz con un pronunciamiento militar de Félix de Acevedo a favor de la causa constitucional. Es el origen del trienio liberal. Hoy además, en este 21 de febrero, celebramos dos onomásticas. La primera, Día Internacional del Guía de Turismo, y también es el Día Internacional del Idioma Materno, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999. Hoy además cumple 37 años el cantante italiano Tiziano Ferro.
Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren.
Son fechas para el recuerdo que nos trae, como siempre, todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles, en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables, o con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece, como siempre, Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
Y antes de escuchar las noticias de la una, os recordamos el número de WhatsApp, el 699-13-20. Ahora las noticias de la una.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Una y casi siete minutos, pues quedan todavía muchas cosas por contar, algunas a continuación. Ha sido una noche ajetreada para los bomberos, con tres intervenciones por incendio. Se quemaba un cuadro de contadores a las 11:45 de esta madrugada en la calle San Vicente, y una sartén que daba al fuego una vivienda de la avenida de Arteixo, lo que obligó a los efectivos a actuar pasadas las 4:00 a.m, después de haber ido a la calle Rubine a las 2 por un contenedor quemado. Enseguiditas vamos a dar algunas recomendaciones porque estamos a las puertas del carnaval, pero no todo lo que nos ponemos puede ser bueno para nuestra salud visual. Enseguida os lo contamos, pero antes vamos con la información de servicio y nuestra primera parada con el tiempo. Esta es la predicción para las próximas horas. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos depara esta tarde, Alberto?
Bueno, pues tenemos una situación bastante tranquila, atmosféricamente hablando, ¿no? Estamos con el anticiclón, es cierto que hay nubes medias que dejan, tapan algo el sol en A Coruña y su área metropolitana, y por momentos también sale el sol, y bueno, la estabilidad va a ser la reinante, ¿eh? Temperaturas además bastante suaves, o sea, en torno a los 17, 18 grados de temperatura en la ciudad de A Coruña hoy martes.
Que está muy bien. ¿Y mañana? ¿Cuál es la fotografía?
Pues mañana la fotografía va a ser muy parecida a la de hoy martes. Vientos además muy flojitos. Tenemos componente norte, nordés, de cielos despejados, algunas nubes que podrían entrar como hoy martes, poca cosa, y temperaturas en torno a los 16, 17 grados.
Mañana también será una jornada de brumas matinales como hemos tenido hoy.
Sí, podríamos tener más que brumas, podrían ser más bien nubes bajas, ¿no? Que vienen del norte, nordés, más bien del nordés, que están acumulándose en la Mariña, entran un poco en tierra, llegan un poco a la provincia de A Coruña, sobre todo a la parte de A Coruña y Ferrol, y bueno, poca cosa, estabilidad en general, tanto hoy martes como mañana miércoles.
Pues a disfrutarlo, Alberto, gracias.
Muchísimas gracias, venga, hasta luego, chao.
Este martes 21 de febrero os contamos también dónde tenemos unidades móviles. Hay una delante del Instituto Ángel Casal. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y también de 3:30 a 9 de la noche. Y delante de Trisco, Chocolate y Hapton en el polígono de Sabón en Arteixo, ahí hay otra unidad móvil. Estará hasta la 1:30 de este mediodía, o sea que nos quedan 20 minutitos los que estén por la zona para acudir a donar sangre. Recordaros que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que fundamentalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos que acudan a donar sangre. Y ya sabéis, os recordamos ese punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, al que podéis acudir todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados por la mañana hasta las 3 de la tarde.
Que no eres todo.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Carnaval, pero cuidado con la salud. Algunos complementos podrían hacernos daño. Es el caso, por ejemplo, de las lentillas de fantasía. Eduardo Iroa es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia. Eduardo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y explícanos un poquito, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en este tipo de complementos para no dañar nuestros ojos?
Bien, pues podríamos hablar de tres cosas. Por un lado, los lentes de contacto cosméticos, las caretas que se van a utilizar y los maquillajes también que se usan para pintarse la cara de colores, etcétera, ¿no? Entonces, pensando por lentes de contacto, tenemos que tener la precaución de que un lente de contacto no es algo que se pueda colocar en el ojo sin más. Requiere de un examen previo por parte del óptico optometrista contactólogo para ver si los ojos reúnen las condiciones para poder portar adecuadamente los lentes de contacto, si no existe ninguna alteración que lo impida, y estudiar las características de la córnea, de la lágrima para elegir el lente de contacto adecuado. Y luego después hacer unas pruebas de tolerancia y también enseñar adecuadamente al usuario de cuáles son las normas de porte y utilización y aseptización de los lentes de contacto para que no se tenga ningún tipo de problema con su uso. Y ahí es por donde deberíamos de empezar. Y después, en el tema, por ejemplo, de las caretas, también hay que tener cuidado porque a veces, por la parte interna, no están muy bien rematadas, pueden tener zonas afiladas que pueden, en caso de algún golpe, provocar algún daño o herida en los párpados o incluso en los ojos.
¿Y en el caso del maquillaje, cómo afecta a nuestros ojos?
Y en el maquillaje, los maquillajes que se utilizan en carnavales son maquillajes pues un poco especiales, ¿no? Es el maquillaje normal, es un maquillaje que tiene muchos colorantes, sustancias grasas, muy, muy, muy espesos. Bueno, pues hay que evitar por todos los medios de que penetren en el ojo, y si están utilizando lentes de contacto, ya sean cosméticas o simplemente lentes correctoras, pues que no entren en contacto con los lentes, porque entonces van a ensuciarlas, van a alterar su superficie, su hidratación, y van a ser muy difíciles de limpiar. Entonces hay que procurar ponerse los lentes de contacto primero, luego maquillarse, y después quitarse los lentes y luego desmaquillarse, para que no haya en ningún momento interferencia de contacto entre lentes de contacto, maquillaje, y sobre todo evitar que penetren en los ojos, porque pueden ser agresivos para los tejidos oculares.
Hay que tener un cuidado mucho más especial en el caso de los niños.
Evidentemente, claro, los niños, por supuesto, en principio nadie le debe poner un lente de contacto sin más, o sea, eso ya por descontado. Primero hay que, como todas las personas adultas, estudiar la posibilidad de adaptar lentes de contacto, y siempre por un profesional, un optometrista, haciéndolo como con todas las garantías y con todos los cuidados posibles. Y luego, pues, que el niño sea es suficientemente consciente para tener un uso adecuado de los lentes de contacto, que sepa cómo manipularlos, cómo quitarlos y ponerlos sin que cree esos problemas, cómo cuidarlos, en fin. Todas esas precauciones son fundamentales a la hora de que un niño utilice lentes de contacto.
¿Y qué problemas nos puede acarrear si hacemos un uso inadecuado de todos estos complementos que acabamos de comentar?
Pues puede acarrear muchos problemas, desde problemas leves a otros más graves. Depende de cómo actuemos. Si, por ejemplo, estamos colocando un lente de contacto, un ojo que no puede utilizar porque tiene algún tipo de alteración, pues vamos a incrementar ese problema. Si el ojo si encima el lente de contacto pues porque no está bien mantenido se contamina, pues va a hacer que el ojo se enferme, adquiere una conjuntivitis, una infección, incluso puede ser una úlcera corneal, que eso ya es algo grave y que puede traer problemas de visión que luego pueden ser permanentes, en fin, o sea, muchos tipos de irritaciones, conjuntivitis, infecciones, desde leves a graves, hay que andar con mucho cuidado, porque los ojos no se puede jugar, tengan en cuenta que la información que recibimos, el 80%, casi el 90% es a través de nuestros ojos, y tienen que estar en perfectas condiciones para que podamos desenvolvernos con eficacia y con seguridad en la vida, ¿no? Entonces, tenemos dos ojos para toda la vida, hay que cuidarlos al máximo posible y evitar que por una tontería, por no tener unas mínimas precauciones, por no acudir a un especialista para que nos asesore y nos adapte los lentes como debe ser, pues vayamos a tener una pérdida de calidad visual parcial o incluso que puede llegar a ser total en los casos graves para toda la vida, ¿no?
Está claro. Pues eso, divertirse pero con sentidiño. Eduardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos pendientes, 1:16 de la situación del tráfico en la ciudad, así que nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Hola, Juan. Pues, ¿cómo están las cosas hasta ahora?
Bueno, pues, hasta el momento una mañana tranquila. Ahora mismo ya bastante intensidad en lo que es el entorno de la Plaza Orense, calle Juan Flores. También comienza a aumentar el tráfico en lo que es la ronda Outeiro y avenida Arteixo, sobre todo ahora en sentido salida a la altura del cruce con con la ronda Outeiro. Están saliendo bastantes buses escolares de la zona del Palacio de la Ópera y aquí está aumentando también de forma importante el tráfico. Por último, destacar que hasta la 1:30 continúa cortado un carril de circulación, como estaba previsto por trabajos de mantenimiento en el interior del túnel de la Marina. No está suponiendo ninguna complicación para los conductores.
Además, esto que nos acabas de comentar, ¿hay alguna previsión más?
Pues no, no tenemos nada para lo que resta de día.
¿Y balance de accidentes?
Pues, afortunadamente, ninguno a destacar.
Que siga así, Juan, gracias.
Gracias a vosotros.
Por cierto, hablando de accidentes, sí que tenemos que hablar de uno esta madrugada, dos heridos graves en un accidente sucedido de madrugada en la carretera que una barcala con el concello de Cambre. Un coche se salió de la vía y colisionó contra un poste de la luz. Los bomberos de Arteixo tuvieron que excarcelar a los ocupantes del vehículo. Y en página de tribunales se ha suspendido el juicio contra un hombre por atropellar supuestamente de forma intencionada a un vecino con el que acababa de tener una discusión. La falta de citación de la aseguradora del vehículo motivó la suspensión de la vista, para la que todavía no se ha fijado nueva fecha. Según sostenía la fiscalía, el acusado, sin antecedentes penales, en 2014 mantuvo un fuerte enfrentamiento con un vecino sin que se haya llegado a saber ni la razón de la disputa ni que existiese un intercambio de golpes entre ambos, y acto seguido, transcurridos escasos minutos, cuando la víctima caminaba por la acera en dirección Vilaboa, en Culleredo, conduciendo el vehículo que usaba habitualmente y con la evidente intención de acabar con la vida de la víctima, el acusado aceleró el turismo, atravesó el carril del sentido contrario, lo subió a la acera y embistió por la espalda a su vecino. Pues una cita de tribunales de esta jornada que ha quedado aplazada por la falta de la aseguradora del vehículo, pues ha motivado la suspensión de este juicio. Y máxima tranquilidad en el concello de Culleredo tras el registro en últimas horas. Agentes de la Policía Judicial se han llevado 22 expedientes del Ayuntamiento cullerdense, la mayoría vinculados con el área de urbanismo. La actuación parte de la denuncia de un agente del 092 contra el alcalde por supuesto tráfico de influencias. El alcalde, Julio Sacristán, ha asegurado en un comunicado, enseguida hablamos con él, estar tranquilo por lo que considera una denuncia política. La gente lo vinculan con Alternativa a Dos Vecinos, un grupo que tiene tres ediles en el concello de Culleredo. Y hoy se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo. El colectivo lo celebra con una visita guiada gratuita por la Ciudad Vieja. El punto de encuentro ha sido la estatua de María Pita, sin necesidad de inscripción ni coste para celebrar este Día Internacional del Guía de Turismo con esa visita guiada a la Ciudad Vieja. Y os recordamos ese número de WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Ya sabéis que ese número de WhatsApp nos podéis hacer llegar todo aquello que queráis que abordemos en este espacio de COPE más Coruña, pues cuestiones que queráis denunciar, algún malestar sobre alguna cuestión que afecte a la ciudad, pues podéis hacernos llegar todos esos temas al 699-1320. Enseguida, como os decimos, abordamos la cuestión de esa actuación de los agentes de la Policía Judicial en el Ayuntamiento de Culleredo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 20 minutos, pues hasta el Ayuntamiento de Culleredo nos vamos, porque ahí está la noticia de este día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Y os contamos también que agentes de la Policía Judicial se han llevado 22 expedientes del Ayuntamiento de Culleredo, la mayoría vinculados con el área de urbanismo. La actuación parte de la denuncia de un agente de policía local contra el alcalde por supuesto tráfico de influencias. Y saludamos ya al alcalde de Culleredo, Julio Sacristán. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra usted después de esta situación?
Pues nada, muy tranquilo. Trabajando.
¿No cree que esto pueda llegar a más?
Pues no creo que haya, bueno, que yo tenga conocimiento no conozco que haya habido tráfico de influencias en ninguno de los expedientes que se ha pedido por parte de jugador número 4.
¿Qué expedientes son los que se han pedido?
Bueno, expedientes fundamentalmente que estaban en tramitación, algunos de ellos, y otros ya cumplimentados, respecto a algunas incidencias de tipo urbanístico, todos temas menores. Y luego una cuestión de, pues bueno, 30 boletines de la policía local del año 2010 y luego pues otros hechos con respecto a un horario de una cafetería que incumplió un horario en un día, otro que tenía la terraza un poco más amplia de lo que realmente estaba pagando, otro relacionado con otra terraza que no cumple la normativa según la policía. Y luego después pues alguna cuestión también relacionada con un club ecuestre que está en el juzgado y es lo que hay.
¿Y usted todo esto a qué lo vincula?
Bueno, es una venganza, me imagino que personal de la persona que denuncia, pero nada más, es decir, no hago valoraciones porque cualquier ciudadano puede perfectamente denunciar cualquier hecho que considere que no está ajustado a la legalidad. Después el juzgado pues decidirá si hay indicios, no hay o
claro.
Se archiva.
Usted lo dice que lo vincula a una venganza, ¿por qué?
Bueno, no voy a explicar los motivos porque es una venganza personal y yo sé perfectamente los motivos. Y bueno, pues no voy a incidir en ese tema porque son cuestiones personales nada más.
Bueno, usted nos decía al principio que está tranquilo porque espera que esto no prospere, no vaya más allá, y también tranquilo porque no hay ninguna incidencia que tenga base para justificar esta denuncia,
bueno,
¿no?
Que yo sea consciente de que en esos expedientes, hay que tener en cuenta que yo esos expedientes no los instruyo ni los sigo ni... porque está delegadas las competencias y por lo tanto, pues hombre, no sé, de las multas que pone la policía, no sé si ya se tramitaron todos los boletines. Yo creo que están tramitados absolutamente todos los boletines y por lo tanto no hay trato de favor ninguno. Y en el resto, pues en los expedientes están unos ya archivados, otros abiertos y en tramitación, y otros pues están en el juzgado.
Al margen de esta cuestión, alcalde, y ya como secretario provincial del PSOE, yo quería aprovechar para preguntarle por las últimas declaraciones que ha hecho el alcalde de A Coruña, que anima a los coruñeses a presionar al Partido Socialista para que apoyen su gobierno, y sospecha que aún podría haber moción de censura en el Ayuntamiento de A Coruña. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Pues yo tengo que creer a mis compañeros que se reunieron con el Partido Popular y dijeron que no habían tratado el tema de moción de censura, sino que habían tratado temas relacionados con la ciudad, y por lo tanto no tengo ninguna noticia distinta a esa.
¿Y a usted le parece bien que se presione a los ciudadanos para que el PSOE haga lo que Marea Atlántica quiere que haga?
Todos somos mayorcitos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y yo creo que las presiones no conducen a ningún sentido, ¿no? Igual que nosotros tampoco pedimos a los ciudadanos que presionen para otras cuestiones que posiblemente consideremos que sería necesario hacer.
Alcalde, pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido y aclarado todas estas cuestiones. Gracias.
Nada, pues gracias a vosotros.
El alcalde de Culleredo, que está tranquilo ante este registro, pero la oposición quiere explicaciones. Han pedido junta de portavoces extraordinaria por este registro y van a pedir explicaciones al alcalde al inicio del pleno del próximo jueves. Es la noticia del día que nos ofrece, como siempre, Quesería Obrexeo, donde ya sabéis que encontráis los mejores quesos que podemos degustar. Son quesos con denominación de origen protegida y cuentan con certificado de garantía numerada. ¿Qué garantiza esto? Pues que se han elaborado siguiendo prácticas tradicionales, con leche producida en el área geográfica Arzúa-Ulloa, y que esos quesos han sido sometidos a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Así que ninguna excusa para no probar los quesos de Quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Y en la las últimas horas el alcalde pues se reunía con vecinos de A Coruña para explicarles pues la situación en la que está este ayuntamiento a la espera de la aprobación de esos presupuestos, pero también le han explicado al alcalde la situación que sufren los vecinos, algunos de los vecinos que se acercaban en las últimas horas a hablar con el alcalde, le han planteado cuestiones que les preocupan y les afectan, como el botellón, las terrazas o la lentitud administrativa. Fueron las que centraron las primeras intervenciones vecinales. Las escuchamos.
Desde el mes de junio del año pasado que estoy esperando a que me contestéis. Por lo tanto, habéis hecho muchas cosas, pero en cuanto a la administración y la burocracia, cero patatero.
Entonces, ni un cochecito de bebé puede pasar. Y en la calle de la Estrella, un coche de bomberos que iban a hacer un servicio importante, pero también tuvo que ir andando.
Bueno, pues esas es algunas de las situaciones que le explicaron en las últimas horas los vecinos de lo que está pasando en la ciudad, más allá de lo que creen que está pasando el gobierno local. También un oyente nos ha dejado este mensaje, nuestro contestador, en el 981-1265-24, de cómo ve a día de hoy él la ciudad.
He pasado la mayor parte de mi vida en La Coruña. Tengo ahora 68 años. Y estudié en la Academia Galicia de don Carlos Seoane. Apellidos como Pita la Veiga, Mariñas, los Cebrián, los Casal, los Sanjurjo, los Tello, etc., 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 eran compañeros de estudio. Lo recuerdo desde aquella gloriosa época del profesor de historia, señor González Garcés, un gobierno municipal tan ruin como este. Yo no les voté. Esto es obvio. Los que le votaron pueden estar contentos. Esta ya no es la Coruña bonita y presumida de la que todos estábamos orgullosos.
Pues está claro que esta ya no es la ciudad que teníamos hace, pues, no hace tanto, hace un año y pico. Recordaros, pues eso, nuestro teléfono del contestador, el 981-12-6524, en el que podéis dejar los mensajes como nos dejaba este oyente, y también mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 699-1320. Recordaros que todo aquello que queráis denunciar, aquí estamos para hacerlo visible en COPE más Coruña. Enseguida hablamos de los deportes, el Depor, que ha vuelto hoy a los entrenamientos a las 11 de esta mañana al mundo de fútbol de Abegondo para comenzar a preparar ese partido clave del sábado ante el Leganés, después de que ayer hubiera jornada de descanso. Estamos a 3 puntos del descenso y a ver qué pasa en el partido contra el Leganés, porque pues podría tener muchas consecuencias, entre ellas que el técnico, Gaizka Garitano, pues perdiese su puesto como entrenador del Deportivo. Enseguida hablamos con nuestros compañeros de deportes, con Leti García Chas y con Pepe Torrente, de todo aquello que afecta al Deportivo, ya en sintonía 99.9 de la FM.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Muy buenos días.
No, yo vengo como oyente, ¿eh?
Ya me asustaba, dije, a ver qué dije mal, porque acabo de hablar del Depor y dije, a ver si he cometido.
Dijiste. Es que ya te puedo escuchar, ¿sabes? Porque estaba en una conversación ahí con Leti Chas analizando el programa.
Estamos ante un partido crucial que podría suponer que Gaizka Garitano dejase de ser.
No mientes.
Entonces lo dije bien, ¿no?
Lo dijiste
vale,
perfecto.
Vale.
No esperaba otra cosa tampoco.
Entonces vamos a escuchar a Leti García Chas. Buenos días.
Buenos días, Eva. De eso precisamente estábamos debatiendo, de qué es lo que tendría que hacer el Deportivo si se produjese una derrota. Ojalá que no, ante el Leganés el sábado. Vamos a aspirar a esos tres puntos en Butarque, pero si eso se produjese una derrota, es nuestro debate de hoy. ¿Debería el Depor cesar a Garitano? Damos tres opciones a todos los votantes a través de las redes sociales, tanto en Twitter, @DCCoruna, como en Facebook, que ya saben los oyentes que nos pueden buscar en el buscador de Facebook Deportes Cope Coruña y a partir de ahí votar. Damos tres opciones, que es sí, lo cesaría, sí, depende del juego. Depende del juego, si la imagen es mala, lo cesaría o no, esperaría. Esas tres opciones, yo me decanto, ya te lo digo, por
ya
el...
Ya te iba a preguntar.
Por el no, esperaría.
Oye, ¿sabes cuántos votos van? 1.073 votos ahora mismo, ¿eh? Es una pasada. La pues gente está votando con ganas. Esto en lo que respecta a Twitter. Facebook todavía no lo he mirado porque es territorio chas.
Sí,
pero
sí.
Vamos, en el Twitter 1.073 votos. Y ayer, que hemos hecho otra encuesta, que preguntábamos ¿quién tiene más culpa de la actual situación del Depor? Garitano, jugadores o directiva, resultados finales, con 1.351 votos, entienden que la directiva, un 22%, que los jugadores, un 27%, y señalan con el dedo acusador a Gaizka Garitano, que es el que defiende hoy Leti Chas, el 51%.
Yo no comparto esa...
Está votando Suso ahora mismo.
Esa encuesta, porque yo que sí que creo que es la directiva la máxima responsable a día de hoy de esta situación.
Me parece muy bien.
Y yo creo que es una opinión también generalizada, porque eso es lo que siempre se habla, ¿no? En una empresa, ¿quién es el principal responsable? Pues es la directiva, tanto de los fichajes realizados como del propio entrenador. Todo lo que sucede al final es responsabilidad de la directiva.
Bueno, hay una cosa que hay que decir. Los candidatos que había para entrenar al Depor a principio de temporada, que eran los elegidos por la Junta Directiva y la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva del club, cada cual peor, las cosas como son. Porque Rubén Baraja ha sido cesado en el Rayo Vallecano. Asier Garitano es contra el que se juega las habichuelas, Gaizka Garitano, este próximo fin de semana. Paco Gémez está dando palos de ciego en México y lo echaron del Granada.
Fíjate, te iba a preguntar por Paco Gémez. ¿Hubieran sido las cosas diferentes si hubiéramos tenido a ese entrenador?
Yo hubiera fichado a Paco Gémez, lo he dicho siempre, yo. Ahora, ¿le fue bien en el Granada? Le fue fatal. Y lo cesaron. Y se marchó y está en México. Y en México tampoco le va bien. Está enfrentado con toda la prensa mexicana. Ahora, yo, sin duda alguna, hubiera fichado a Paco Gémez. Me parece que es un tío con unas ideas muy claras, con una fórmula y un sistema de juego muy definidos. Y que aquí encajaría, porque la gente le tiene cariño por su pasado deportivista. Y porque además hace que sus equipos jueguen al fútbol. Con riesgo, sí, pero juegan al fútbol. Entonces, yo hubiera fichado a Paco Gémez. Ahora, como eso ya no puede ser, pues lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible.
Y que los condicionantes de Paco Gémez en el Granada tampoco estaban aquí presentes. Porque allí llegaron un montón de jugadores en el último día del mercado de fichajes. Un montón de nacionalidades diferentes que evidentemente es difícil de gestionar. Eso no ocurriría aquí en el Depor, pero lo que dice Germán es algo que no podemos ahora valorar. No sabremos lo que habría ocurrido.
Ya votó Suso.
Si Paco Gémez fuese el elegido, con esa sonrisa, no sé a qué habrá votado.
Suso, ¿qué votaste? Dímelo aquí por el cacharro que lo pongo en el micro. A ver.
No esperaría.
No esperaría. Que no, punto, esperaría o sea, no
con,
esperaría.
Está con Leti. Ah, no esperaría.
Ah, sin punto, no esperaría tú. Vale, vale.
Una nueva versión que se apunta a Suso. Va a ser un debate muy interesante.
Las comas son importantes.
Porque desde la derrota ante el Alavés, las palabras del propio Garitano reconociendo que cuando no se dan victorias, porque recordamos que el Depor aún no ha ganado en 2017 y ahora va a jugar fuera de casa, donde aún no ha ganado en toda la temporada, decía Garitano que cuando no se producen los resultados, la situación del entrenador es preocupante y que entiende perfectamente que está cuestionado. Y desde ese momento, pues en redes sociales, ya en el propio estadio de Riazor, con los silbidos de la afición, pero también en redes sociales, las críticas al entrenador han sido constantes. Es un debate, pero también te digo que hay quien lo defiende y quien apuesta por, bueno,
hay
por esperar.
Un dato que es demoledor.
Ya
el Depor, no de Garitano. O sea, los últimos 50 partidos oficiales...
¡50!
Que diga el Podemita este, pegando gritos ahí en la asamblea. 50 partidos oficiales, 7 victorias. 7 de 50. Que no sale ni a una victoria cada 7 partidos.
Es el peor entrenador del Depor.
Es que no son datos solo de Garitano. Garitano son 5 victorias en 26 partidos y luego está Víctor Sánchez Lamo, que son 2 victorias en 24. Entonces son sumados. Son 7 de 50. El presidente del Deportivo, el tipo lo dirá. O sea, desde luego, a día de hoy, el que tiene los números más pobres.
Nos falta en esta mesa Pepe Torrente. Pepe, buenas tardes.
Ya que dice que tengo vacaciones, el tío.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, miedo me dio, cuando escuché a Germán Novarro entrar ahora en el tramo local, pensé, habrá noticia.
Sí, sí, y la hay.
¿Y cuál es la noticia?
Que entras tú, porque yo creí que no ibas a entrar.
O simplemente has entrado a rajar.
Porque no, yo he entrado porque me dijo Leti, oye, ¿puedes entrar conmigo un momento? Y dije, sin ningún problema, y aquí estoy, vine a escucharlas como oyente.
Pues ya mira, sabes que cuando yo lo pido, Pepe...
Sí, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pero dime ven, la frase.
Es la niña de sus ojos. Claro. Mira, en cuanto al entrenamiento, pues malas noticias, porque Celso Borges se ha lesionado, tiene un esguince en el tobillo derecho y es duda para el partido del sábado.
Vaya disgusto lo que acabas de dar a Suso. Uy, yo la cara de Suso ahora mismo.
Está llorando.
Habrá que esperar a ver cómo evoluciona.
Bueno, a ver si se recupera, hombre.
Para saber si puede estar a disposición de Gaizka Garitano, un técnico que ha estado muy intenso hoy en la sesión de trabajo y luego se ha quedado al final trabajando con Joselu y con Andone. No le gustó cómo trabajaron los dos cuando colocó a los dos delanteros en el partido frente al Alavés, una vez que el conjunto vitoriano se puso 0-1 en el marcador, y ha estado ensayando algunos movimientos para que, en caso de que vuelva a tirar de esa fórmula de los dos arietes, bueno, pues que más o menos...
Oye, hemos perdido a Pepe.
Más o menos se le corta, ¿no? Más o menos. No,
a ver, ¿me escucháis o no?
Ahora sí, pero no te muevas mucho.
No, pues no me muevo mucho, digo. Que ha trabajado con los dos delanteros para que no vuelva a ocurrir lo del partido frente al Alavés, en el que Garitano no le gustó cómo se movieron cuando los dos estuvieron en el campo.
Escúchame, pero que el problema no fue ese. Que el problema fue retrasar a Cholac. Si no es una cuestión de movimientos de delanteros.
Oye, pues eso se lo comentas a Garitano.
Yo te estoy diciendo cuál fue el problema.
Le está enviando un fax en este momento. Un email mejor, que me he quedado muy anticuada allí con el fax.
Sí, no, un WhatsApp. Estoy enviando un WhatsApp.
Pero el debate no era a las 3:30.
No, pero ese no es el debate. Estamos con otro debate.
Vale.
Que yo sepa. Ahora, si quieres cambiarlo, lo cambiamos también.
Estoy viendo que hay subdebates dentro de lo que es el debate general.
No, subbuteo, que era un juego de futbolín, ¿sabes? Ahí con el dedito para dar la pelota.
Has entrado y has trastocado todos los planes. La
de eso nada.
Pues sí. Oye, ¿cómo están los ánimos ahí? ¿Cómo ven el partido del próximo sábado?
Pues por ejemplo, hoy decía Kakuta que todos los partidos son importantes. No ha querido hablar de final de ese partido el sábado en Butarque frente al Leganés, pero todos en la plantilla son conscientes de que se trata de 3 puntos fundamentales, es un rival directo en la pelea por la permanencia y también está en juego el puesto del entrenador. Decía el futbolista francés que a Garitano lo ve con fuerza y con energía, como siempre, intentando transmitir mentalidad positiva para intentar salir de esta mala dinámica de resultados que atraviesa ahora mismo el Deportivo.
¿Quieres que te diga lo que yo deseo? Que el Depor gane con holgura. Porque yo deseo que siga Garitano. Garitano me parece que es un buen tipo, un tío muy honesto, muy currante y que tiene el vestuario con él. Entonces, ese es mi deseo. Ahora, no voy a ser cínico tampoco.
Por lo que estás escuchando, yo creo que no está tomando las decisiones
a lo largo de toda la temporada. No, se está equivocando. Sobre todo en el último partido tomó decisiones técnico-tácticas equivocadas, bajo mi punto de vista. Evidentemente yo no soy entrenador y él sí. Pero como yo tengo la labor de juzgar, yo juzgo. Y yo opino que lo ha hecho mal en este partido. Ahora, soy también de la opinión de que si no eres capaz de ganarle al Leganés, que no gana desde hace 11 partidos, voy a volver como el poemita, ¡11 partidos sin ganar! Desde noviembre, si no eres capaz de ganarle al Leganés y por primera vez ganar fuera de casa, que no lo has hecho en toda la temporada, entonces hay que plantearse muy seriamente cambiar de rumbo. Lo siento en el alma. A mí, repito, me cae muy bien, deseo que gane y ojalá 1-5. Pero es que es obligado ganar. Es que no te puedes permitir un traspiés en Leganés. Es que me parecería una broma ya. Es que no vas al Calderón, ni al Bernabéu, ni al Camp Nou. Vas a Butarque.
Bueno, me estoy quedando sin tiempo y os voy a hacer...
Ahora la culpa es nuestra.
Sí. Os voy a hacer la última pregunta, que yo sé que esta pregunta le gusta mucho a nuestro técnico Suso Reboredo. ¿Debería llevar a Les Bergantiños? Gaizka Garitano.
Escúchame, yo lo llevaría. Yo sí. Te lo digo de verdad. Vamos a ver, no lo puede poner de inicio. Porque entonces quedaría desacreditado como entrenador. Si tú es un futbolista con el que no has contado y van 22 jornadas y no lo has puesto nunca y de repente lo pones de inicio, pues quedas absolutamente desacreditado. Estás reconociendo un error brutal que has cometido a lo largo de todas estas jornadas. Ahora bien, yo lo llevaría. ¿Por qué? Porque Bergantiños es un tío solidario, que hace grupo, que se entrega, que es buen chaval. Y tiene que estar, y es que además creo que futbolísticamente puede aportar cosas, y que en un momento determinado, si tiene que meter la pierna y hacer una falta táctica, lo sabe hacer, y tiene oficio, Entonces yo lo llevaría. Esto lo vinimos hablando una vez Leti y yo desde Vigo,
claro,
¿te acuerdas?
Entendido.
Y defendimos la presencia de bergantinos en el equipo, ¿verdad, Leti?
Exactamente. Veníamos desde Vigo, llegamos a Coruña, sí. No nos habíamos puesto de acuerdo,
y seguíamos
pero
con
sí
lo de bergantinos.
Pero Leti antes, aún compartiendo esa opinión de que debería de llevar a los bergantinos, cree que no lo va a llevar.
Ahora cambia la cosa por la lesión de Celso Borges y veremos qué es lo que sucede, si finalmente está disponible o no el tico. Pero yo entendía que por la forma de proceder de Garitano hasta ahora, que se ha quedado fuera Alex en las últimas convocatorias, resultaría raro que teniendo a los cuatro mediocentros disponibles ahora lo incluyese. Evidentemente mi posición es que debería incluirlo, y más cuando la semana pasada se ha hablado mucho del otro fútbol y de que el Depor no estaba haciendo esas faltas y el propio Garitano decía que no tenía en la plantilla jugadores de ese perfil. Pues creo que Alex, como acaba de comentar Germando Barro, pues sí puede tener ese perfil para, por lo menos en los tramos finales del partido, ofrecer un poco más de agresividad.
Directora, ¿me permite una última cuestión?
El minuto de gloria.
Quiero que escuchen bien. Voy a poner el casco en el micrófono. Por favor, Suso, que se oiga bien. O sea, no lo digas en bajito. ¿Tiene que ir bergantinos a Leganés, sí o no? ¿Se escuchó o no se escuchó?
Yo por los cascos espera, pero no
repite,
sé si...
Repito, pero grita más. Ahora se escuchó, ¿no? O sea,
yo por los cascos sí, pero...
¿Y a Pepe por qué no le preguntas? ¿Porque
Pepe,
entró por teléfono?
No, yo le iba a preguntar. Estaba esperando a que terminarais, Pepe.
Yo
opina.
Creo que Alex Bergantinos tiene que tener más presencia en este equipo y creo que ha habido partidos en los que ha sido necesaria su presencia precisamente pues para cerrar algún encuentro, para hacer ese tipo de otro fútbol de que reclama Garitano, y veremos lo que pasa en la lista de convocados. Si Borges no se recupera, entra fijo en la citación para jugar el sábado frente al Leganés. Si Borges se recupera, tengo más dudas.
1075 votos ahora mismo.
¿Y cómo va?
Ah, ¿quieres que te diga cómo va? Es que eso no me deja Leti.
Claro, vale. Pues hay que escuchar entonces los deportes a
y
partir
sobre todo,
de las 3 y
media. El que piense que no, esperaría que vaya a Twitter y vote ya, porque ya dejé claro que yo defiendo que no, esperaría.
Pepe, aquí te esperamos.
Ahí, hacia allí voy. Yo pensé que esta sección era de 5 o 10 minutos. Es que es llegar robado y trastocar los planes.
Era, en pasado. Sí.
Mira, cría cuervos que te comerán los ojos. Ya me lo dijeron hace tiempo. Anda, coge el coche y da la vuelta, anda.
Pepe, hasta luego. Bueno, pues eso, lo dicho. 3:30, importante debate que tenéis hoy.
¿Ya está, hemos terminado?
Sí. ¿Querías más?
Pues sí.
No te llega.
O sea, para una vez que vengo, por lo menos, yo qué sé.
Te invitamos mañana también.
Sí, que hay mañana.
Mañana, pues hay otra vez deportes.
Ah, pero no por nada en concreto.
No creo que haya...
Por charlar, vamos, por debatir y por pasar el rato.
No va a haber muchas novedades de aquí a mañana,
sí,
¿no?
Sí, mañana. ¿Sobre esta hora, más o menos?
Sobre esta hora, sí.
Vale, venga.
Bueno, pues mañana,
Suso,
deportes.
¿Venga mañana o no?
Con Germando Barro. Vale. Pausita y hablamos del Día Internacional del Guía de Turismo.
Toma ya.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Hoy celebramos el Día Internacional del Guía Turístico y hoy no podíamos hablar con alguien que no fuera nuestro guía por excelencia. Suso Martínez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y feliz día.
Pues muchas gracias.
Vamos a empezar por lo básico y a lo mejor, aunque suena pues un poco ilógico, yo quiero empezar preguntándote, ¿qué es un guía turístico? ¿Es un compañero de viaje más o qué es?
No es un compañero de viaje más. De hecho, nosotros estamos luchando mucho para que precisamente se haga bien esta diferenciación, ¿no? No, un guía turístico, para empezar, es un profesional, es decir, a dedicarse a esto, es un oficio, y como todo oficio, bueno, pues está arreglado, tiene una serie de reglas. Es decir, un guía turístico es un profesional que tiene una habilitación administrativa, ¿no? Para conseguir esta habilitación, bueno, pues es necesario los estudios, pasar unas pruebas, y eso bueno, pues habilita a uno a hacer una visita de carácter cultural a cualquier elemento considerado como patrimonio histórico artístico, ¿no?
Uh-huh.
Hay que diferenciarlo pues de de otro tipo, que también puede ser profesional en el sentido de que puede dedicarse a esto, que un simple acompañante turístico, que es aquella persona que hace una función también relevante, como es la coordinación de grupos, etcétera, que incluso pues va dentro de un autobús acompañado a un grupo, pero que no tiene la habilitación para hacer explicación, sobre todo en un ámbito como el nuestro, donde el patrimonio histórico artístico es tremendo, es el más grande del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos celebrando hoy es precisamente el Día Internacional del Guía Turístico Profesional. Bueno, el Guía de Turismo, como se llama ahora oficialmente.
¿Y qué cualidades, qué tiene que tener un guía turístico para ser un buen guía turístico?
Bueno, una pregunta que no es, a lo mejor muy sencilla de responder. Bueno, un guía turístico tiene que ser comunicador, evidentemente. Así que yo contrato un profesional, a veces alguien al que me guste escuchar y que tenga fotos comunicativas. Luego, en segundo lugar, pues algo absolutamente fundamental, evidentemente, conocimientos, claro. Nosotros tarifamos, es decir, cobramos, evidentemente, por hacer un trabajo, y ese trabajo pues sabe hacerse bien, por tanto, pues sabe estar documentado. Y luego, en tercer lugar, pues bueno, pues seguramente donde gente, lo que llaman en el mundo anglosajón, skilled people, ¿no? Es decir, esa capacidad de interactuar y de adaptarse a los grupos, ¿no? Llevo trabajando como guía de turismo desde el mítico, año tanto, de 1999, pues era en Galicia, muchas veces los años antes, casi como los Juegos Olímpicos, ¿no? Para nosotros. Bueno, pues yo llevo desde el 99, y entonces pues, el grupo de tipo, bueno, pues el buen guía, pues sabe tener esa capacidad para adaptarte al grupo y adaptar además tu discurso. Evidentemente, pues nuestra explicación y explicación no puede ser igual, ¿no? Para un grupo de británicos que llegan embarcados en Coruña, que no conocen nada Galicia, que no conocen nada Coruña, y que a lo mejor tienen una visión tópica, ¿no? Pensando que están los de Mallorca, no puede ser lo mismo la explicación que haga este grupo, que es un grupo, por ejemplo, pues de escolares, de secundario, a un grupo, pues, sí, de gente, ¿no? Y poner esa capacidad de adaptarte, no que el grupo se adapte a ti. El mal importante que puede hacer es que la gente se adapte a uno, ¿no? Pero el día que se adapte evidentemente, pues, al público que tiene.
Bueno, un buen guía de turismo es Suso Martínez y lo decimos con conocimiento de causa. Por cierto, ¿qué es lo que más le gusta a Suso Martínez de ser un guía de turismo?
Bueno, yo soy un fanático de este oficio, en el sentido de que realmente hay muy poquitas cosas que no me gustan. Me gusta todo, ¿no? Me gusta mucho hablar, me gusta comunicar, pero quizás más que comunicar me gusta explicar, ¿no? Me gusta interpretar. Yo muchas veces comparo el patrimonio, sobre todo una tierra como la nuestra, ¿no? Porque hay otros lugares donde a lo mejor, pues bueno, hay palmeras, hay sol, pues la gente no necesita tanto un intérprete, ¿no? Pero aquí en nuestra tierra, yo muchas veces comparo a nuestra tierra con una guitarra, ¿no? Una guitarra de esas bonitas. Claro, si yo me pongo a tocar la guitarra, salen duetos, ¿no? Pero si en cambio esa misma guitarra, la misma guitarra, que lo era Paco de mi tía, pues de ahí sale, vamos a meter, claro, de ahí sale un técnico de tierra, ¿no? Pues el guía turístico yo creo que tiene esa función, ¿no? Es decir, a mí me gusta ser intérprete de lo que tenemos aquí, ¿no? El intérprete, ojo, no solo a las gentes que nos visitan de fuera, que también, sino también a los vecinos, pues, por ejemplo, las llegadas y a los interiores, gran parte, ¿no?, de los usuarios, bueno, pues son gentes locales que vienen a aprender sobre su ciudad, y eso a mí me encanta, ¿no? Y es tener la posibilidad de ser intérprete de algo a la gente en general, pues yo creo que es un oficio fantástico, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí me gusta todo, hay algo que hay en la vida, ¿no? Si uno pone pasión a lo que hace y es feliz en el trabajo que desempeña, pues yo creo que todo a la larga está anotándose. Y es un poquito la clave de no solo de este trabajo, ¿no?, sino imagínate de todo.
Y a lo largo de estos años, ¿cuántas anécdotas guardan el recuerdo de su trabajo Suso Martínez?
Pues muchísimas, ¿no? Muchísimas.
muchísimas. Pasa que ahora sí, sin juicio, por ejemplo, bueno, después de haber acordado de las primeras visitas, ¿no? Los días, evidentemente, pues trabajamos mucho, claro, pues en Santiago, porque la sede profesional ha dejado de ser un distrito universal. Yo me acuerdo que iba a haber una situación que creía yo, ¿no? Una situación bastante compleja, de la gente que está en un momento tremendo, de bueno, muy completa, me acuerdo que también. Creo que fue la primera visita, que fue una visita mediática, porque creo que fue la primera en la cual estaba incluida no solo la catedral, sino también el museo. Después de casi 2 horas de visita, pues una señora ahí, y bueno, estaba absolutamente convencida de que estaba sepultado, por ejemplo, en San Juan. Y lo del Santiago no me sonaba absolutamente de nada, ¿no? Porque no tiene una cara de extrañeza tremenda, ¿no? Porque no está diciendo, todo el mundo sabemos que Santiago está en Jerusalén, ¿no? Después de 2 horas, de o después de una visita aquí en Coruña, ¿no? Después de una visita que también viene de su salto, y muchas veces cuando empezamos a trabajar, y todavía no tenemos ni idea que tenemos delante, también lo mismo, después de haber hecho una. Lo que yo entendía que había sido que se le hizo un pico alarde en el fin de que se da, pues al final a la señora, en el turno de preguntas, preguntaba si el moreno que tengo era de Solano o no era bueno, hay una vez que viviendo muchísimo tiempo, ¿no? Y luego con las visitas que hacen aquí atravesadas y muchísimos años, bueno, pues ahí hay un finito, ¿no? Como gente, por ejemplo, ahora está muy de moda, ¿no? Felizmente, una visita extraordinaria, que es un museo serio, que es un museo fundamental para la madre de la Jorge, que es un Atlántico, es un diario de continente. Bueno, pues hay la gente, bueno, que después de la visita le dicen al guía, ¿no? Soy yo, pero que de alguna manera, pues bueno, interpreta un ánimo en pena. Pues también hay gente que le dice que también hay que sí, que han visto cosas, ¿no? Bueno, ahí hay anécdotas de
hay anécdotas para escribir un libro, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no es mala idea. Quizás sea un buen proyecto de cara al año que viene. Ahora no, porque estoy completando una guía precisamente para la gente que viene en los barcos, una guía de referencias irlandesas y británicas, que creo que es muy necesario para que la gente va a hacer, pues vaya directamente a lo que les interesa, porque el público británico en ese sentido es muy exigente, quieren ir directamente a lo que quieren. Coruña, yo creo que somos la ciudad de España, vamos a decirlo claramente, con más British referencias de la península. Probablemente en los próximos tiempos, precisamente anécdotas de lo que quiere el día de Coruña.
Y una última pregunta, Suso, ¿cómo vamos a celebrar este día?
Bueno, pues de la mejor manera posible, que es trabajar, sin lugar a dudas. Ahora estoy tranquilo. Por la tarde, después de la comida, ya tenemos un grupete fantástico de Cataluña. Vamos a hacer una panorámica bonita, el día está precioso para la panorámica, y lo que también creo que vamos a la panorámica de poder, porque casi histórico. Además, esto tiene muy interesado, nosotros venimos de catedráticos de historia, tienen muy interesados en las relaciones entre Galicia y Portugal, así que tengo previsto entrar a la Colegiata de Santa María para hablar mucho de las escrituras que está a mano derecha del altar mayor, porque dice que, bueno, yo estuve mordida, más o menos, que el que está aquí enterrado es el conde de Anjou, que es un personaje fundamental, bueno, que movió los hilos y que tuvo a un poquito de casarse con la reina de Portugal allá, a finales del siglo pasado. Así que, pues bueno, yo creo que es una manera fantástica de celebrar, estoy trabajando, y de hacerlo.
Suso, pues muchísimas gracias por atendernos y feliz día, lo dicho.
Nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
We don't talk anymore. We don't talk anymore.
para terminar, pues vamos a hablar de las denuncias sobre la situación, sobre todo inmobiliaria, que han pronunciado hoy tanto desde la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios como desde la Asociación de Emprendedores de Galicia, de ASCEGA. Noel Abao.
Sí, porque hoy han hablado ambos sectores, parece que se han puesto de acuerdo para denunciar esta parálisis en el ámbito de licencias y también salen a la palestra después de estas polémicas declaraciones de Xiao Varela sobre esa supuesta connivencia de algunos empresarios con funcionarios. Ya ha habido malestar por parte de los trabajadores municipales y en este caso también lo ha mostrado, por ejemplo, a Proinco, la Asociación de Promotores Inmobiliarios, que insta al ayuntamiento a actuar y acudir a los juzgados si realmente había esa manga ancha o esa situación discrecional a la que aludía Varela en los últimos días. Pero la rueda de prensa del presidente de los promotores inmobiliarios de A Coruña también ha servido como un toque de atención al concello para que ayude a reactivar el sector inmobiliario que ya está empezando a crecer en otras partes de España. Dicen que Arteixo, Oleiros o hasta Vigo y Madrid se han marchado inversiones de promotores coruñeses por la inseguridad jurídica y la arbitrariedad administrativa mostrada por el gobierno de Marea Atlántica. Juan José Yáñez considera una pena, una lástima, que A Coruña no se puede sumar a esta tendencia.
Es una pena que La Coruña esté perdiendo de esa oportunidad, la oportunidad de sumarse al carro de la reactivación económica que, como digo, es palpable en muchos otros sitios de España. Queremos por ello mostrar nuestra gran preocupación, especialmente porque hemos detectado que las entidades financieras ya están deseando volver a conceder préstamos, tanto préstamos promotor para las operaciones de construcción como préstamos al comprador final. Entonces, si hemos detectado una demanda real en la ciudad de La Coruña y tenemos posibilidades de financiación, ¿por qué no se va a hacer esas operaciones?
Y es que los promotores quieren aprovechar ahora que hay más demanda de vivienda que pisos disponibles, al menos de vivienda nueva. Dicen, por ejemplo, que esta inseguridad jurídica está ayudando a que A Coruña sea la ciudad con los precios más caros del suelo de Galicia, 2.073 euros el metro cuadrado, frente, por ejemplo, a los 1.510 de Vigo. Y, como decimos, se señalan directamente al ayuntamiento por una situación de inseguridad jurídica.
Paradójicamente, nos estamos encontrando con situaciones de franca arbitrariedad, hay que decirlo con todas las letras, con franca arbitrariedad, que es todo lo contrario a lo que las empresas desean. Las empresas lo que quieren es seguridad jurídica. El otro día, por eso os lo pongo ahí, el presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña, a raíz de todo el problema específicamente catalán, dijo que las empresas huyen sobre todo de la inseguridad jurídica. Y es lógico, tú tienes que invertir cantidades importantes para cobrar o para hacer tu actividad y recobrar el negocio a 2, 3, X años vista, tienes que tener una seguridad, y el banco y todos los operadores, ¿verdad? Aquí no la estamos encontrando.
Pero los retrasos y la parálisis no solo afectan a la construcción, también a obras menores o licencias de apertura, lo decía Alberto Paz, vicepresidente de ASCEGA.
Si conocen alguna grúa en la ciudad, por favor díganmelo, que así lo conocemos nosotros también. Se eternizan en más o menos año y medio las instalaciones de un ascensor en una comunidad de propietarios. Desde la gente de hostelería nos ponen, bueno, de manifiesto todos los problemas que tienen para abrir un local por tema del trámite de la propia licencia.
Pues así están las cosas. A ver si mejoran. Os ampliamos toda esta información, como siempre, en Mediodía Cope Coruña a partir de las 2:20 con Noela Bau. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y antes de despedirnos, recordaros que hoy hay preestreno de esa película de animación ganadora del Goya, Psiconautas. Antes se organiza coloquio abierto al público con el creador Alberto Vázquez a las 6 en la Fundación Luis Seoane. Hasta mañana.